Vamos a leer el libro de Joel. Joel 1. Y la verdad, no sé si podemos. ¿Cómo va mi lengua? Si ayúdame, por favor, con las palabras difíciles. A ver si podemos leer todo esto. Dice Joel 1:1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. ¿Quién es Joel? ¿Y quién es Petuel? Su papá. No sabemos. Lo que la información que tenemos de él es que es profeta, y vamos a ver con los otros profetas, su profecía va en línea de ellos, pero no sabemos más de que se llama Joel y su padre Petuel. Dice: oigan esto, ancianos, y escuchen todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en sus días o en los días de sus padres? De esto contarán a sus hijos y sus hijos, a sus hijos y sus hijos de la otra generación. Ok, ahí paramos. Primero, lo que vamos a ver es la tierra de Jerusalén destruido por una plaga. Él va a dar la profecía igual del fin del mundo, lo que vemos en Apocalipsis. Pero quise hacer un comentario. Le había comentado a mi esposa varias veces de esto. Dice: y esto contarán a sus hijos y a sus hijos, a los hijos. La historia antes se pasaba por boca. La gente se juntaban en sus casas y hablaban de Noé y los antepasados, y pasaron así y comunicaron entre ellos como familias, como amigos, como pueblo, etc. Para mí es algo trágico que hemos perdido este acto de comunicación. Cuando alguien dice: mira, esposa, vamos a hacer algo juntos, y se sienta enfrente de una televisión y no dice ni dos palabras unos a otros, no saben cómo comunicar. Quita su televisión, quita su celular, quita su radio y su iPod, su teléfono celular. ¿Sabes qué? Veo los jóvenes y es algo, me quedo como, y los dos novios, y ahí están, y los dos están, y luego agarran su celular y uno el otro: hola, ¿cómo estás? Oh, yo bien. No saben cómo hablar con uno, mirar los ojos y platicar. La televisión, el radio, los celulares, iPods, internet, esto, Facebook, está destruyendo, Satanás, la unidad en la familia, la unidad en matrimonios, la unidad entre los niños. No dicen cinco palabras. Piensa ahorita con sus hijos. ¿Cuántas palabras has dicho aparte de saca la basura? ¿Limpiaste los trastes? ¿Limpiaste su cuarto? Y hasta ahí. Está difícil. Los del día de hoy piensan, si quitas la televisión y todo esto, los vas a destruir. ¿Sabes qué? Mi experiencia, mis hijas nunca han tenido televisión, nunca en su vida. No, hombre, ponte un lado de Brandy y Alve a ver si no saben practicar. Por favor, déjame. No, es que No hemos tenido televisión, yo no tengo celular, mi esposo no tiene, mis hijas, bueno, tiene que fallar en un lugar en la familia, ok. Pero, ¿sabes qué? Nosotros sí podemos platicar. Yo puedo sentar con mi esposa por una hora y platicar con ella, ¿qué hiciste hoy? Yo, babá, estaba en hongo y esto, y podemos platicar. Entonces, es algo de pensar. Necesitamos desarrollar, porque fíjate algo. Si tú no sabes platicar con tu esposo, esposa, los niños, los demás, ¿sabes qué? Llegas delante de Dios, quieres pasar tiempo, lo veo. Inquieto, voy a pasar un tiempo en oración y se siente como... Dios y va, y luego como, bueno, ya, y se va. En lugar de, ¿sabes qué, Señor? No, hombre, todo el camino, pasé unos días en hongo, orando y buscando a Dios. Y en el camino, hablando de todo, ¿sabes qué, Señor? Ya iba, y tú sabes, caminando por el monte, ¿y por qué se encontró conmigo unos coyotes que me estaban cazando? Y ahí están, Señor, y ya poniendo uno a un lado, uno a otro, y no se asusta. ¿Qué onda, Señor? ¿Qué es esto? Y ahí voy, plaqui, plaqui, no me dijo por qué, pero me asustaron. Y le dije, ¿por qué me asustes? ¿Ya no me quieres en el monte? ¿Qué, comida de perros, de coyotes o qué? Bueno, ¿sabes qué? No tienes celular, no tienes iPad, no tienes televisión. Tienes que aprender a hablar. Ok, bueno, los dejo. Okay. Pero es algo de pensar. Salgas a una cita con su esposa, no la lleves a un cine, llévale a platicar en un parque solos. No, tu esposa va a estar encantada. Dile, ¿sabes qué? Fui al trabajo hoy y me enojé con tal fulano. Dile cada cosita. Ya me paré, el carro no quiso prender. Y le voy, hombre, tu esposa va a estar como, ¿de veras? Oh, ¿y qué más? Y se va a poner bien contenta. Porque el único que tú le dices, ¿dónde está la cena? Ok, bueno. Dije que iba a parar en esto. Seguimos. Verso 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Entonces va a empezar a hablar de la destrucción, una plaga de langosta. Y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despierten borrachos y lloren, giman todos los que beben vino a causa del mosto, porque les es quitado de su boca. Entonces había problemas de alcohol y drogas. ¿Hasta cuándo? Desde el principio. Tenemos muchos problemas en el día de hoy. Y en esta plaga iba a ser tan mal que no iban a tener uvas, no iban a tener granos para aún hacer su alcohol. ¿Sabes qué? Qué maravilloso sería una plaga así en todo México y por todo el mundo, que no hay ni para hacer alcohol. Muchos dicen que alcohol está bien. Marihuana, cocaína, crack, todo esto está mal. Yo no estoy mal, yo nada más tomo. Habla con un alcohólico y dime. Alcohol es una droga como cualquier droga. Nada más lo hicieron legal, como en Estados Unidos. Puedes tener sus cigarros en marihuana ahora. Pero no se quita el hecho que es una droga que cambia su manera de pensar. ¿Por qué es tantos que roben y violen y choquen y hacen todo tipo de crimen bajo la influencia de alcohol? No me dice que no es una droga, es una droga. Nada más es una droga legal, pero es una droga. Y siendo que es legal, destruya el pueblo más, porque creen que ya, ¿quién me para? Porque es legal. Dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Creemos que este pueblo, vamos a ver luego, el pueblo norte, un pueblo alto, un pueblo fuerte, que son de Rusia. Okay. Dice, asaló mi vid y descortezó mi higuera, el pueblo de Dios, la higuera, del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Este es cuando el salto de montes viene y come hasta la cáscara de los árboles y lo deja blanca y el árbol se muera. Dice, llora tú como joven vestido de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. No había ni para ofrendas ni para sacrificios. Los sacerdotes ministros de Jehová están en duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confúndense, labradores, giman viñeros por el trigo y la cebada porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ok, vamos a hablar de esto, como dice, por lo cual se extinguió el gozo. Bueno, déjame hacer otro comentario otra vez de alcohol. Nada más. En la palabra de Dios, alcohol no es prohibido completamente. La palabra de Dios dice que tenemos libertad. Pero dice también que no todo me conviene o es para mi beneficio. Entonces, si tú de vez en cuando tienes una copa o una cerveza, yo no soy tu juez. Yo no estoy aquí para condenarte ni decirte que estás mal. Si tú dices que tienes derecho, el derecho de hacerlo, tú tienes el derecho de hacerlo. Y uno está diciendo, no, sí. Tú tienes el derecho de hacerlo. Ahora, vamos un paso más. Nosotros sabemos que alcohol es una droga. Nosotros sabemos que esta droga ha destruido miles y millones y muchos millones de familias, matrimonios, etcétera, etcétera. Sabemos que los cristianos tienen amor, según el amor de Dios. Y por el amor, Pablo dijo, si yo comiendo carne de puerco y tú eres judío y te tropiezo, jamás voy a comer carne. ¿Por qué? Porque te amo. Entonces, si yo tengo el derecho de tomar una cerveza, yo no, para mí, yo no quiero. Pero si tú tienes, por el amor, jamás voy a hacerlo, porque a lo mejor alguien me va a ver que es alcohólico, que tiene problemas con alcohol, y le voy a tropezar. Alcohol en sí, una copa no es pecado. Tropezar su hermano sí lo es. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No hay. Entonces, en el día en que vivimos, sabemos suficiente de que, pues, yo decido de no tropezar, caminar en amor y gastar mi dinero en agua en lugar de una cosa que no me edifica, no es para mi bien y a lo mejor destruir a mi hermano. Ahora, esto de ya su tierra está destruido por plagas de chapulines, igual por gente que vamos a ver que viene de Rusia. ¿Cuántos de ellos y cuántas personas no empiezan a reflexionar en sus vidas hasta que se pierden todo? Hasta que el gozo de la fiesta no existe, puro los vómitos. Yo tomaba suficiente para saber que no, hombre, bien, aleluya, vamos y ya. Y en la mañana vomitando todo, y el gozo, ¿dónde está? Y algunos hasta perder sus familias, esposos, esposas, su trabajo, su salud, su libertad o su vida. Los hijos de Israel no tomaron inventario de sus vidas hasta que perdieron todo. Yo creo es muy sabio nosotros como cristianos cada día examinar nuestras vidas y a ver, tengo como acabo de hablar de televisión y algunas cosas, ¿tengo comunicación con mi hija? ¿Tengo comunicación con mi esposa? ¿Esta caja está sorbando en mi vida? ¿Hay basura también que sale de esta caja? ¿Mi celular está estorbando? ¿Hay una razón de tener este cosa, cómo se dice, iPad y todo esto? Ni sé estos asuntos. Entonces, examinando mi vida, una vez en cuando, ¿es algo que me va a llevar fuera un día? ¿Que va a destruir la obra de otro? Entonces tengo que examinar mi vida y a ver, todo es lícito. Pablo dijo, pero no todo me conviene. Entonces examinando, ¿de veras me conviene esto? ¿Cuánto dinero estoy gastando en esta cosa que no necesito? Etcétera. Entonces, los hijos de Israel, el gozo se fue. Pero estaban en su pecado, siguiendo en sus drogas, su alcohol, etc. Y hasta que Dios quitó todo, hasta su alcohol también. Cíñanse y lamenten, sacerdotes, gimen. Ministros del altar, vengan, duermen en cilicio. Ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de Dios la ofrenda y la libación. Proclamen ayuno, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová su Dios y claman a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová. ¿Qué significa esto? El día de Jehová. Y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Vamos a ver esto varias veces. El día de Jehová está hablando al fin. Está hablando de Apocalipsis. El día horrible cuando Dios empieza a juzgar este planeta. Entonces vamos a ver, ahora está hablando del futuro en Apocalipsis. Ahora todavía, en cualquier momento cuando empieza la tribulación. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría, el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes? Porque no tuvieron pasto. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se sacaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Hasta por el pecado Dios en Israel puso su mano sobre la lluvia. ¿Sabes qué? Vamos a ver donde habla de esto. Pero Dios había comprometido el pueblo de Dios entrando que Él iba a dar la primera lluvia y luego el que seguía. Entonces, por 2,000 años, Israel, Dios quitó su mano y no tenían sus lluvias. Pero ahora, ¡qué milagro! El pueblo está en Israel desde los 40 otra vez, y ahora, otra vez, Dios está dándole su lluvia. ¿Nunca has pensado? Yo sí. Hay un tubo bien grande, ahora son dos, de Mexicali a Tijuana, bombeando ¿qué? Qué curioso, qué curioso. Tijuana está sitiado ¿dónde? En el medio del desierto. Está a un lado del mar. Lo he pensado y digo, qué curioso. Un lado del mar debe tener lluvias y suficiente agua para nombre todos los países. ¿Nunca has pensado de que Tijuana está llenísimo, más que Mexicali, del pecado y no tiene lluvia? ¿Por eso no tiene agua? Qué curioso. Mexicali tiene más agua que en el medio del desierto que Tijuana. ¿Por qué? Porque ellos deben tener lluvia todos los días. Pero no, no. Y yo no soy profeta, pero te digo algo, Mexicali se va a convertir, si sigue, en un país de puro sal, porque todo este agua que están bombeando no se puede subsistir, no pueden seguir tanto. Van a llegar, y cuando ya pases el límite, puro sal, y van a destruir la mesa del agua para Mexicali también. Y el agua ahorita de Mexicali tiene tanta sal. Y si siguen, Mexicali no va a tener agua que sirve. A ver si no soy profeta. Si siguen como ya van. Dice, ¿seguimos? Mexicali también tiene que voltear la cara a su Dios. En Joel 2, toquen trompeta en Sion y den alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, ¿ok? Es lo mismo, el día horrible, y sí viene, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende al alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, un pueblo grande y alto, los de Rusia. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Pero ¿por qué? ¿Por qué mandó y va a mandar este pueblo a destruir Israel? Su pecado. Delante de él consumió fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Qué curioso aquí. ¿De qué está hablando? ¿Subiendo arriba de montes, caballos y cosas así? Está mirando el futuro. ¿Cómo él va a explicar helicópteros y cómo se dice estos tanques de guerra y todo esto? Se me hace Rusia tiene como 500,000 de tanques esperando. Y va a llegar el día, no hombre, van a entrar ahí tan fuerte y destruir en el tiempo de la gran batalla. Pero el fin va a ser Dios, porque Dios va a destruir a Rusia también. Entonces ya nadie puede jugar con Israel. Dice, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. En 2:7, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino, no y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos. El sol, y este es hablando ahora, más adelante, en la gran tribulación, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es él que ejecuta su orden, porque grande es que el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá sostenerlo? Por eso pues ahora dice Jehová, conviértense a mí con todo su corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ok, otra vez, hemos hablado de esto, pero vamos a tocarle otra vez. El día de Jehová, ¿no es Dios un Dios de amor? ¿Sí o no? Dios es un Dios de amor, sí. Y como los testigos dicen, un Dios de amor no va a tomar la mano de su niño y ponerlo arriba del quemador del fuego y quemar su mano, ¿no? Yo digo, sí, sí se porta mal. No solamente su mano, pero todo su cuerpo. Y ellos dicen, oh, esto no es un Dios de amor. Pero mi Dios de amor, para ser Dios, tiene que ser justo. Entonces no se vale, si yo ando matando toda la gente y el otro se porta bien, que Dios nos trate iguales. No. Uno tiene recompensa, el infierno. Otro que tiene Jesús tiene recompensa al cielo. Porque Dios es justo. Entonces, no es Dios. Dios es amor. No es el Dios de amor que nos va a poner en un lugar de tormento. No es un Dios de amor que va a destruir todo este planeta y toda la gente. Es un Dios justo, juez, que viene y dice, conviértense ustedes a mí. Y la gente dice, ah, ¿a ti qué? Ah, bueno, chicharrones, quemados. Es la gente que no quiere de Dios, que no se arrepienta de corazón. Muchos se arrepienten de boca, dice, ok Dios, perdóname, está bien, ya me agarraste. Pero su corazón está lejos de él porque sus hechos no cambian. No es suficiente decir a Dios con puro boca, ok Dios, está bien, ok, yo sé que no debo hacer esto, perdóname. Pero lo sigues haciendo. No, pero es que no puedo dormir la noche, necesito nada más un cigarro de mota para dormir. Tú sabes, Dios. O un trago de vino, yo sé que me hablas a mí que yo no debo, pero tengo que descansar. Oh. Él estaba diciendo al pueblo de Dios: conviértense a mí con todo su corazón. Cuando uno se convierta de todo su corazón, ¿cómo es? ¿Mande? Toda su vida. No es 50-50, la mitad para mí, la mitad para Dios. No es la mitad para mi novia y la otra mitad para mi Dios. Conviértense con todo su corazón. Esto quiere decir, para mí, ahora me tienes que conocer, pero para mí, hay ciertas razas de perros que yo no puedo tener porque son pecado para mí. Pero esta es mi vida, ¿ok? Estoy hablando de mí. Yo no puedo tener borregos y cosas animales, ciertas cosas que distraen mi atención en lo que tengo que hacer por Dios. Dios está hablando conmigo. Vino pues un perro el otro día, ustedes escucharon, hombre, fue una tentación grande para mí. Para ti es nada. Pero todo mi corazón, yo tenía la tentación, mira, lo voy a meter, está bonito, es flaquito, lo voy a dar comida, va a ser bonito, pero esta raza no puedo porque me llama mucha atención, me distrae. Entonces Dios me dice para mí, no, yo quiero todo su corazón. Tú no tienes tiempo para andar ahí nomás jugando con un perro, tú tienes que estudiar y enseñar mi pueblo. Ahora, cuando tú entregues todo tu corazón a Dios, tú no decides lo que tú quieres. Tú empiezas a poner tu vida delante de Él, de decirle: Señor, ¿qué quieres con esto? Mira, pagué mis diezmos, mi renta, esto, tengo dinero. ¿Qué quieres con este dinero que todavía tengo, Señor? Es tu dinero. Estás orando. ¿Cómo quieres que trato a mi esposa? ¿Qué trabajo quieres de mí, Señor? Yo digo, pues yo quiero uno con mucho dinero y casi no tengo que trabajar con muy pocas horas. Y Dios dice, no. Ok, Señor, guíame. ¿En qué quieres tú? En toda mi vida, soy soltero. Señor, soltera. ¿Tienes alguien para mí, Señor? Si no, enséñame porque estoy quemando. Fortalézcame, pero sea la persona que tú quieres. Según tu palabra, que sea creyente, que sea alguien fiel en tu palabra, alguien que te ama, pero tú tienes que ser esa persona también. Entonces tengo que amar a Dios con toda mi vida, todo mi corazón, no parte. Entonces cuando viene una tentación, no va a ser tanta tentación, porque voy a decir, ¿sabes qué, Señor? Yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Si este perro que tiene 3 días sentado enfrente de mi casa, queriéndome, no sé por qué, Satanás lo mandó, pero lunes, cuando está abierto el perrero, cuello, le voy a matar. Le voy a mandar para los leones. Y lunes me levanté para ver, y, ¿no? Ok, era serio, se desapareció. Pero era serio, yo no tengo tiempo. Cuando Dios me está diciendo, hey, esto no es para ti. Si no es para mí, no es para mí, ya. A lo mejor uno de los vecinos quería engordarlo para venderlo. Pero bueno, lo agarraron. ¿Quién lo agarró, ah? Bueno, en 13. Rasguen su corazón y no sus vestidos y conviértanse a Jehová su Dios. Porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Una cosa es una apariencia, como los judíos. Los fariseos muchas veces, cuando algo estaba mal, agarraban su ropa y como el duelo de corazón, y así tiraron su ropa y, ¿cómo se dice? Rasgaron, pues rompieron su ropa. Pero su corazón nada. Era algo exterior, nada más para enseñar a la gente. Estoy. Pero entra en su casa, agarra su cerveza y dice, ¿a mí qué? Porque era nada más una emoción y algo exterior. Pero Dios quiere que rompemos nuestros corazones. Ok, Señor, está bien. Si quieres mandarme a África, mándame. Y el Señor viene y dice, yo no te quiero mandar a África. Tú no sabes hablar a los africanos. Ve con tu mami y tu papi y sus vecinos y vives delante de ellos como cristiano. Vamos a empezar ahí. Muchos piensan, ok, Dios, ¿me quieres quemar en un fuego o algo? No, nomás vives por mí en tu trabajo, ¿eh? ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová su Dios. ¿Quién sabe cuando uno de veras de corazón se convierten y su corazón está rompido, que Dios empieza a bendecir tu vida? Toquen trompeta en Sion, proclamen ayuno, convoquen asamblea, reúnen al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños y a los que mamen. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Eso es lo que pasa también cuando estás en el pecado. Todo lo demás está sobre ti. Dios nos ha llamado a ser la cabeza, cristiano, no la cola. No quiere decir que no vas a sufrir. No quiere decir que no vas a ser pobre. Yo soy pobre. La verdad, yo soy muy pobre en finanzas. Y lo que yo recibo, doy para la obra. Pero soy la cabeza, no la cola. Mi cabeza está arriba, no estoy caminando en el pecado. Puede apuntar a alguien y decir, ¡eh, mira! Pero va a ser una mentira. Y si es la verdad, lo voy a cambiar, me voy a arrepentir. Entonces, hermanos, Dios quiere que seamos la cabeza, no la cola. La cola es el que sigue su pecado. Y las naciones y la droga y muchas cosas empiezan a enseñorear de ti. Sus finanzas, etc. Hablamos de finanzas el otro día. Dios quiere que tú seas la cabeza en sus finanzas. No la cola como siempre, como no tienes 5 centavos porque debes a todos. No, Él quiere que tengas dinero en su bolsa para usarlo para Él. ¿Para qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Cuando ya tiene aplastando sobre el pueblo, porque el pueblo anda mal. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo los envío pan. Dios quiere bendecir nuestras vidas, la vida de su pueblo. Mosto y aceite, y serán saciados de ellos, y nunca más los pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de ustedes al del norte. Eso es porque decimos que es Rusia, porque Rusia es norte de ellos. Y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temes, alégrate y gózate, porque Jehová hará cosas grandes. Animales del campo no temen, porque los pastos del desierto reverde serán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Ustedes también, hijos de Sión, alégrense y gócense en Jehová su Dios, porque les ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre ustedes lluvia temprana y tardía, como ¿qué? Como al principio. Por su pecado, el pueblo de Dios fue echado fuera de su tierra, Israel, por 2,000 años. Y ¿sabes qué? No tenían sus lluvias. Ahora fíjate en Israel. Nombre es como un huerto de Dios. Ellos, todos los lugares que estaban destruidos, ya han plantado árboles, ya tienen sus higueras, tienen sus viñas, todo está wow, wow. Es un milagro de Dios. Sus bosques van para arriba otra vez, porque Dios está cumpliendo su promesa. Pero todavía habrá una batalla y va a destruirlos, pero nada más el remanente va a ser salvo. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y los restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi grano ejército que envié contra ustedes. Un comentario de esto. Y los restituiré. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es cuando Dios toma una vida destruida, una ciudad o un país, y empieza a restituir toda la destrucción que había sido hecho, en tal manera que ni se nota que estaba destruida! Yo hablo con gente y les digo mi pasado, que era narco, esto y ay, toda la basura. Y yo los he tenido, ellos miran mi familia, mi esposa, mis hijas, y dicen, ah, oh, mentiroso, tú naciste en la iglesia. Has sido uno de estos, desde chiquito, uno de estos que crecen buenísimo. ¿Cómo se dice uno que es, cómo lo llama aquí, a goody two-shoe en inglés? ¿Alba Brandy? ¿Cómo? No hay palabra para una persona que es nada más bueno, desde siempre nada más es bueno. Y como, ¿no? Ah, ok. ¿Qué? ¿Papi mami hambre? De papi mami. Es papi mi mami. De tal forma que Dios, y yo he visto muchos de ustedes, que Dios cambia la vida que la gente ni cree, porque ni da cuenta que estaba mal. Ya déjame, ¿cómo hacer?
Qué bien que somos familia.
Ok. Que ni da cuenta que Dios le da otra vez todo, otra vez como Job, y dices, no, esto ha sido mami y papi desde que nació. Y shh, qué buenísimo es. Dice, los restituiré los años. Cuando un hombre pierde su esposa, cuando pierde los niños por la droga y su vida es un desastre, y está en la cárcel, X así, y luego salga y empieza a caminar con Dios, de veras entrega su vida a Dios, y Dios devuelve a su esposa y los niños y la familia y un trabajo, y empieza a ver nada más florecer, y Dios aún bendeciéndolo más que en el principio. Lo he visto de varias vidas aquí. Qué chilo, está buenísimo cuando veo esto, está suave. Comerán hasta saciarse y alabarán el nombre de Jehová su Dios, el cual hizo maravillas con ustedes, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Que la persona que antes se escondía porque anduvo tan mal robando sus abuelos y su familia, su mismo mami y papi, y luego anda con la cabeza arriba y no es avergonzado. Dice, no, yo camino con Dios. Dios está en mi vida. Y puede levantar la cabeza, mirar hasta las personas que había robado, destruido, y decirles, perdóname, sí estaba mal, pero está pasado. Y voy adelante. Así Dios va a hacer con el pueblo de Dios. Un día los de Israel, después que primero los va a destruir, luego los va a establecer otra vez. Y conocerán que en medio de Israel yo estoy, y que yo soy Jehová su Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán, o que este es, vamos a ver de esto, profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Dónde habla de esto? Hechos. Pedro habla de esto. El principio, cuando Dios en el día de Pentecostés, cuando empezó a derramar su espíritu, y sí, en el día de hoy. Antes, dice, yo tenía, cuando era joven en la palabra de Dios, yo tenía visiones. La verdad, Dios me dio visiones. Ahora, puros sueños. Dice, sus ancianos soñarán sueños. Pero sí, todavía Dios me está dando sueños. Pero luego, dice, y esto va a ser en el fin, daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga, ¿qué? El día grande y espantuoso ¿de quién? No de Satanás, es Dios. Él viene a juzgar. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Bueno, en Hechos dice, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice en 2:32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Pero en Hechos dice, este Jesús es la piedra y no hay salvación en ningún otro. Jesús es Jehová el mismo, es Dios en la carne. Y si tú y yo queremos ser salvos, tenemos que confiar en Jehová, el Señor Jesús, Dios que se hizo carne y murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. Y no hay salvación en ningún otro. Nadie me puede salvar sino Jehová. Y Jesús es Jehová, el mismo que se manifestó en la carne y murió por mí y por ti. Si tú estás aquí hoy y no eres salvo, y a lo mejor dices, ¿sabes qué? Mi vida no está muy mal. Yo tengo buena relación con mi esposa, con mi familia, etc. Gracias a Dios por esto. Pero ¿cuántos son pecadores? A lo mejor tú estás poquito mejor que yo. Hay niveles de hombres buenos y niveles de hombres malos. No puedes decir que el hombre que robó chicle es igual mal que alguien que robó 20 personas. los decapitó y los cortó en pedazos, vas a decir, bueno, el otro está más malo. Y entonces a lo mejor, la verdad, tú eres mejor que yo. Pero tienes pecado. Naciste en el pecado. El pecado de Adán y Eva fue pasado a ti. Y todos tenemos el pecado. Y todos tenemos que llegar a Jesús para ser salvos. Aunque tú eres poquito mejor que yo. Si no te arrepientes, porque hay pecado en tu vida. No hay ninguno aquí que no ha robado. Un día en la prisión, un hombre levantó su mano y dice, yo nunca he robado. Y yo, ay, mijo. No hay ninguno aquí que no ha robado. Tú dices, yo no robo. Yo no digo que sigues robando. Pero no hay ninguno aquí. Cuando era niño, robaste un carrito, un chicle, algo de su amigo, de su mamá. Ya robaste una galleta cuando ella dijo que no. Y tú lo comiste y dijiste con chocolate todo su boca, yo no. Y te hiciste mentiroso también. Hablaste muchas mentiras a su mami y su papi en su vida. ¿Quién no ha hablado una mentira en su vida? A ver. Ahora eres una mentira, hermana. Todos hemos hablado mentiras también. Como chiquitos y grandes. ¿Sí o no? Ok. Cuando la última vez que tu esposo te preguntó, ¿y esto? Y tú dijiste, yo no. Ay, mija. Ah, no, yo no hablo mentiras, mi esposo. Piénsalo. A ver. Entonces, todos nosotros necesitamos, aunque tú eres mejor que yo, necesitamos la salvación que está en el Señor Jesús. Porque he aquí, en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas, ¿cuántas? A todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. ¿Dónde está el valle de Josafat? Y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo. ¿Dónde está el valle de Josafat? Nadie sabe. Y de Israel mi heredad, pero está en Israel, a quien ellos esparcieron entre las naciones. Se cree que cuando devuelva Jesús, que va a poner su pie en el monte de los olivos, y dice que va a abrir, pues ahí se va a separar la piedra, que este va a ser un valle nuevo, y este valle es donde Dios va a juzgar a todo el mundo, tú y yo, todos. Entonces, dice, a quien ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y una cosa que Dios va a juzgar las naciones en una área es los que trataron a Israel mal. Bendice a Israel, ores por Israel. De veras, tú no quieres hablar mal de Israel. Yo había experimentado estar enfermo 2 veces por hablar mal de Israel. Y Dios me enseñó, mi palabra es mi palabra. Los que bendice Israel van a ser bendecidos. Los que maldicen van a ser van a ser mal con ellos, va a ir mal. Dice, y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con ustedes, Tiro y Sidón y toda la tierra de Filistea? ¿Quieren vengarse de mí? Y si de mí se vengan, bien pronto haré yo recaer la paga sobre su cabeza. Porque han llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metieron en sus templos. Y vendieron los hijos de Judá por como una muchacha por un trago de vino, como esclavos, y qué maltrataron a los judíos. Y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Y aquí yo los levantaré del lugar donde los vendieron y volveré su paga sobre su cabeza. Y venderé sus hijos y sus hijas y los hijos de Judá, a los hijos de Judá. Y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana. Porque Jehová ha hablado. Proclamen esto entre las naciones, proclamen guerra, despierten a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjen espadas de sus asadones, lanzas de sus hoces. ¿Hoces se llama? Sí. Diga el débil, fuerte soy, júntense y vengan naciones todas de alrededor y congréguense, haz venir ahí, oh Jehová, a todos fuertes, a Jehová. Todos fuertes, despiértense las naciones y suben, gracias, al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a qué, a todas las naciones de alrededor. Hermanos, Dios un día va a juzgar a todos. Tú y yo vamos a estar delante del trono de Dios en el juicio por todo lo que hemos hecho en esta vida. Sea bueno, sea malo, sea para él, fiel o no. Vamos a ser juzgados. ¿Dónde te vas a quedar tú en el juicio? Si ahorita pasa el rapto y tú te quedas y luego vas delante del trono de Dios para el juicio, ¿tienes Jesús en tu vida? Si no, te quedas fuera. Vas a ser juzgado según sus pecados, y la paga del pecado es la muerte. Echen la hoz, porque la mies está ya madura, hablando del futuro. Vengan, descienden, porque el lagar está lleno. Rebosen las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, este valle de juicio, la decisión de ser destruido o tener la salvación, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y si cerca estaba profetizando hace más que 2,000, 3,000 años, ¿qué tan cerca está ahora? El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra. Esta vez el león de Judá, nombre, cuando él va a rugir, todo el mundo y el universo se va a temblar. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regirá el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por su injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación en generación, y limpiará la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion. Al fin de esto, estaba hablando de que como Dios al fin iba a bendecir tu pueblo. Es algo como mi hija había dicho hace poco en un estudio, que yo había dicho a ella, bendice la gente, bendice la gente. ¿Sabes qué? Dios quiere derramar bendiciones sobre tu vida. Y no estoy hablando de una doctrina de riquezas. En cualquier forma que sea, cuando el pueblo está caminando con él, no estoy hablando de un carro nuevo, una bicicleta nueva, pero sí, muchas veces también, cuando el pueblo de Dios está caminando bien con Dios, apartado de su pecado, ¿Sabes qué? Hay un joven, acaba de salir de la prisión. Lunes. Y estaba 8 meses en mi grupo este joven. Y siempre bien animado, queriendo escuchar la palabra de Dios y contestar y buscando y saliendo, quiere buscar a Dios. Y cuando muchos no tienen un trabajo, este joven dice que nada más, paja, pues dame un trabajo. Y el mismo día Dios le dio un trabajo. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Pero muchas veces seguimos rebeldes, desobedientes, haciendo cosas que no debemos hacer, sabiendo que no debemos hacerlos. Y sabes que tenemos que obedecer en las cosas chiquitas. Para mí, no tener el perro, porque yo sé que Dios me dice no. Entonces, para mí, ok, no. Y sí tengo otro, pero ese perro no le quiero. No me llama la atención. Tiene mucho pelo, es mugroso. Ya, vete. Y me quiere por todo el mundo. Y, ay, Dios mío. Y, pero Dios lo mandó. Yo no quería. Ok, Señor, me había bendecido un perro que ya tiene miedo y todo. Y se puso bien brava para asustar a la gente. Pero no hace nada. Dios quiere bendecir tu vida. ¿En qué forma? Yo no sé. Pero tú y yo nunca vamos a saber si no caminamos en la santidad. Y si caminamos en la santidad, de veras, buscando a Dios con todo el corazón. Si necesito un trabajo y Dios me lo quiere dar, ¿para Dios qué? Ok, aquí. Así. Si estoy caminando en la santidad, Dios me quiere dar una mujer o un hombre, un esposo o esposa, esto no es nada para Él. Él nada más, ok. Dios quiere bendecir tu vida. Entonces, haz todo para recibir la bendición. Haz todo para recibirlo. Pues, ¿qué tengo que hacer, Pastor Juan? Primero, entrega tu vida a Dios, si no eres salvo, y camina en la santidad. Así, así. El árbol plantado que recibe buena agua y tiene buen fertilizante, produzca y crece y se pone bien bonito, verde. Y créeme, yo he tenido muchos que se murieron por falta de agua. Hey, hermanos, caso hogar. No. Pero buscando a Dios, Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar. Señor Jesús, bendice los matrimonios, familias, los niños, los jóvenes. No es que, Señor, buscamos dinero o a tener cosas. Al contrario, muchas veces estas cosas estorban las bendiciones que de veras tú quieres hacer en nuestras vidas y darnos familia, el poder de comunicar y el poder de servirte. Padre, si hay alguien aquí que no te ha conocido, te pido en el nombre de Jesús por su alma. Eso es lo que yo quiero, Señor. Esas son las bendiciones que yo quiero, almas. Y con los ojos cerrados, si tú puedes decir, yo soy pecador y necesito a Dios, y quieres oración en esto, nada más levanta la mano. Dios te quiere salvar. Dios te ama. Ok, ¿hay alguien más? Ajá, ¿hay alguien más? Entonces ustedes que levantaron sus manos, nada más dile, Señor, perdóname mis pecados, Entrego mi vida a ti. Confiesa sus pecados. Dile lo que has hecho y dile perdóname por esto. Y entra en mi vida. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Señor, y dile también, yo quiero toda tu bendición para cualquier forma, cualquier cosa que va a ser una bendición. A lo mejor va a ser algo difícil, pero va a salir como bendición. Y Señor, quiero esto también. En el nombre tuyo, Jesús. Amén.